Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a esta jornada, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, miércoles, mitad de semana, 14 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como siempre, más adelante, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio. Unión Europea y La Habana acuerdan celebrar una tercera ronda de negociaciones de un acuerdo para normalizar sus relaciones a principios de marzo en la capital cubana, reporta la agencia francesa de prensa. Y por razones de interés público, así se le fue informado, el gobierno de La Habana no le permite a Antonio Rodríguez salir del país ni renovar su pasaporte. Esto en martinoticias.com. Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional menciona a otros presos que debieron estar en la lista de excarcelados. Un reportaje de nuestro colega Luis Felipe Rojas en martinoticias.com. Al respecto, en esta jornada el senador republicano Marco Rubio pidió al presidente Barack Obama que rinda cuentas sobre las condiciones en las que se produjeron las excarcelaciones de los 53 presos, informa la agencia EFE. Representante demócrata por el estado de Illinois, Bobby Roach, presentó un proyecto de ley que propone levantar el embargo estadounidense a Cuba, también en Martín Noticias. Y participación del equipo cubano en la próxima Serie del Caribe no corre peligro, según informó Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, en entrevista con el diario El Nuevo Día. Finalmente, fiscal de la causa AMIA denuncia a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timmermans de negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía, reporta el diario La Nación de Argentina. Y de la prensa nacional, reporta el diario Granma la pérdida de 12.000 toneladas de sal en Puerto Padre por falta de transporte. Bueno, ya entrando en tema, como todos los días, y dándoles como siempre la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Patricia Martínez, y dándole ya la entrada, como todas las tardes a esta hora, a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomasla. Buenas tardes a Pendaz, a Patricia, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
Bueno, en unos minutos nos iremos a Puerto Padre para ver por qué no se puede transportar la sal allá en el oriente cubano, entre otros temas. Pero, Cari, indudablemente una de las noticias del día a nivel internacional, todo este escándalo desatado en la Argentina por el principal fiscal del caso de la mutual judía, que básicamente ha denunciado encubrimiento y impunidad de los prófugos iraníes acusados de la voladura de ese horrendo crimen, nada más y nada menos que a la presidenta Kirchner y a su canciller Héctor Timmermans.
Que cuando aquellos no estaban en el poder.
Exactamente.
Muy interesante, esto toma un ritmo fuerte. Las acusaciones son bien, bien fuertes, sobre todo está acusándola de negociar un plan de impunidad y de encubrir a los prófugos iraníes. Es que este acto de terror lo recordamos todavía, a pesar de los años que hace que ocurrió. Fue espantoso. Los judíos nunca le han quitado el dedo a este renglón. Y fíjate qué curioso, Tomás, la vuelta que da la vida, cómo se ha ido investigando y se ha ido creando una red de investigación alrededor de este tema que viene a involucrar al cabo del tiempo a Cristina Kirchner, a Héctor Timmermans, que no estaban ni por remotamente los alrededores del poder en el momento en que fue el atentado contra la mutual judía.
¿Cómo no? Hay otro tema, le recomiendo a todos nuestros oyentes y los posibles lectores, está en nuestra página. Es un reportaje de Luis Felipe Rojas, hablábamos de eso esta mañana, sobre todos los presos de largas condenas, que nadie habla de ellos, y que ahí están en prisión y que no fueron incluidos.
En el caso de Sosa, 37 años de prisión, Tomás, se dice fácil. Es terrible la situación, pero bueno, son los presos olvidados dentro del tratado bilateral, presos que en este momento son considerados como terroristas.
Por el gobierno cubano, por el gobierno cubano que pone esas condiciones.
Por un gobierno que llegó al poder por medio de un asalto a un cuartel, luego de un desembarco, más tarde de acciones armadas en guerrilla, de lucha clandestina en las ciudades, de casas del 26 de julio en el mundo entero, mandándole dinero al movimiento. O sea, el eterno eslogan de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Así mismo. Bueno, Cari, ya tenemos comunicación. Un placer presentar, como siempre, desde Puerto Padre, en la querida provincia de Las Tunas, el balcón del Oriente Cubano, al abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castillo. Alberto, un placer y un abrazo en la distancia. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo andas por allá?
Buenas tardes, Cari.
¿Cómo está tu provincia en el día de hoy? ¿Cómo está por allá la provincia?
Bueno, imagínate, no cambia mucho esto por acá porque lamentablemente no tenemos noticias halagüeñas, no hay nada nuevo y bueno a la vista, ¿no?
Bueno, pero lo que sí fue noticia hoy nacional de tu querida ciudad de Puerto Padre, ciudad costera, portuaria, pesquera, productora de sal, pues hay una extensa crítica hoy en el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se llama Manos a la Sal, donde se reconoce que durante el pasado de año un producto tan preciado, de tanta necesidad para la canasta básica cubana, como es la sal, se perdieron 12.000 toneladas de sal que se produjeron allí en las salinas de Puerto Padre por falta de transporte. ¿Y qué pasó con el ferrocarril, Alberto Méndez Castillo?
Chico, con el ferrocarril ha sucedido en Cuba lo que ha sucedido con todo. Sencillamente lo que tú no mantienes, lo que se rompe y no repara, pues sencillamente tiene que destruirse. Oye, déjame decirte algo, yo estuve corroborando ahí, parece que en la versión digital no está muy congruente con la versión impresa del diario Granma, porque acá dice que lo que no pudieron fue mover 12.000 toneladas porque le faltó el transporte a sí mismo, como tú dices, por el ferrocarril.
Ajá, interesante.
Ah, sí. Sí,
¿y así? ¿Cuál es la discrepancia que tú encuentras?
No, lo que veo es que ellos dicen que la tuvieron almacenada allí y no pudieron sacar la sal, la sal no llegó a perderse, lo que no le dieron el movimiento en tiempo y forma, ¿no? La tienen ahí y entonces ahora lo que tienen es un cuello de botella armado porque, bueno, tienen la sal esa del año pasado que no pudieron mover, más otra cantidad, la que están produciendo este mes, que no van a poderla mover totalmente tampoco. A ellos le faltaron, por la cuenta que saco ahí, fueron 200 vagones de ferrocarril, y entonces para este mes, bueno, en toda esa etapa, pero es que para este mes necesitan 54 casillas, y eso va a ser muy difícil, porque bueno, nada más en todo lo que va de mes, nada más han tenido una. Así que parece que ese mal va a continuar ahí, ¿me entienden ustedes?
Sí, pero fíjate, yo te entiendo, pero aquí hay un ángulo, hablábamos incluso nuestra productora Patricia Martínez, Alberto, como tú perfectamente, sí, que eres historiador, los ferrocarriles de Cuba, otrora, uno de los pioneros acá de América Latina, el tema, me hablaba Patricia.
Primero de Iberoamérica.
De Iberoamérica, me hablaba Patricia, que vino recientemente de Cuba, que hay algunos tramos en varios municipios del país, incluso en el oriente cubano, que ya la línea del ferrocarril no existe, ha desaparecido. ¿Por qué, Alberto, este abandono?
Ese es el caso aquí de que te estoy diciendo aquí. Mira, el Central Guitera, tú sabes que eso fue un coloso, el primer productor de azúcar de caña del mundo. Eso tenía ramales por donde quiera aquí en el municipio, pero hoy sencillamente eso no es así. Tienen que transportar gran cantidad de caña en algo tan costoso como es por el transporte por carretera y las carreteras de Cuba, que tú sabes como qué situaciones tienen. Bueno, pues sencillamente ellos arrancaron las vías férreas y no las sustituyeron, las antiguas vías férreas de vía estrecha. Entonces, en lugar de todos esos rieles, procesarlo, bueno, modernizar el ferrocarril, bueno, lo que hicieron fue vender las vías férreas esas por aquí mismo, por el puerto, la vendieron para México y demás. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Esa es la situación que tienen ahora.
Las vías férreas de Cuba vendidas a México.
Sí, los rieles. Eso data ya, Cari, de la década del 80, por allá. Ellos eliminaron enormes cantidades de vías férreas que estaban destinadas específicamente para la producción azucarera. Y las eliminaron, bueno, pues entonces ahí esas vías férreas las destruyeron y cogieron y embarcaron, vendieron los rieles como materia prima.
Y me hablaba nuestra productora Patricia Martínez, Alberto, que el ferrocarril en Jibara dejó de existir uno de los ramales importantes. ¿Tú conocías esta historia?
Bueno, es que son tantas las historias que hay con él, concretamente el de Jibara no te pudiera explicar, pero son tantas los tramos de vía férrea que han dejado de existir aquí en Cuba. Imagínate tú, el de Jibara, bueno, sería una gota de agua más en el océano ese que ya hay hoy.
Entonces, definitivamente tenemos que, aparte de que el transporte urbano, el público, también el transporte por vía férrea, es un rotundo fracaso. Y no se preocupan en para nada ni en restablecerlo, muchísimo menos, porque están venden los rieles. Yo me sorprendo, me entero con ustedes ahora de que Cuba pueda vender los rieles de por Cristo, pero
sí,
que
lo emplearon como materia prima, imagínate tú, hierro al fin, lo emplearon como materia prima, pero no lo dejaron aquí para la producción nacional, parece que no vieron más allá de sus narices, ¿no? Y vieron los dólares que tenía en ese momento al alcance de la mano para determinada cosa y no el futuro. Y entonces sencillamente hoy hay algo. Ellos están empleando una fuerza que ellos la llaman Ejército Juvenil del Trabajo. La están empleando, esos son muchachos militares, ¿no? No están en las unidades regulares del ejército, sino que son muchachos que los emplean en esto que le llaman EJT. Bueno, pues sencillamente los están empleando en reparar líneas y demás, pero estamos hablando de un sistema ferroviario que fue prácticamente inutilizado totalmente. Eso no va a llevar ni 2 días repararlo, ni 4 kilos.
No, y aparte de eso, yo creo que es un sistema ferroviario total y absolutamente obsoleto.
Totalmente. Yo lo vi, yo modestamente, como tú sabes, Cari, caminé a Estados Unidos, caminé 33 estados de Estados Unidos y vi allí cómo es el ferrocarril allí, cómo funciona el ferrocarril allí. Y sencillamente es doloroso tú ver aquello, ¿eh? Y entonces tú decir, concho, a 90 millas que está mi país, mira cómo esto moderno. Yo veía allí trenes que se me perdía la vista, no podía contar la cantidad de vagones con 2 locomotoras alando adelante y 2 atrás. Entonces, sencillamente, y ver esto que está sucediendo aquí a 90 millas. Yo no sé, veo que Granma dice meter manos a la sal, ¿no? O manos a la sal. Yo creo que lo que debían meter manos o ponerle manos es a un sistema que es obsoleto totalmente, porque ahora está sacando el sistema el problema de la sal, pero después fue, antes fue los plátanos o el azúcar y demás. Mira, ahora mismo ahí en el propio Granma está saliendo una noticia, el Central Guitera está con 6.000 toneladas menos en lo que en esta pequeña zafra corta que inició ahora, con 6.000 toneladas menos de las que tenía que haber producido. O tú vas a ver las causas, las condiciones ahí, bueno, pues por ahí está el transporte también, ¿no?
Y todo eso indudablemente redunda en la falta de empleo, en la falta de efectividad, en la falta de ¿cómo te puedo decir?, infraestructura para que el pueblo se pueda beneficiar. Mira, hace tiempo que yo estoy viendo, ¿no?, hace muchos años, que el régimen le apostó al turismo. Ahora mismo Gaviota está trabajando fuertemente en lo que es la callería de los Jardines de la Reina. ¿Por qué? Porque indudablemente ellos aspiran que con el restablecimiento de relaciones diplomáticas vaya el turismo norteamericano. O sea, es un país que ha dejado atrás lo que ha sido el orden de productividad que había tenido en tanto al azúcar, al café, al tabaco, el tabaco no tanto, y se ha volcado sencillamente a la rama turística, que es un servicio blindado que produce más de lo que hay más beneficios que pérdidas.
No solo más beneficios que pérdidas. La Corporación Gaviota, Cari Alberto, es la corporación turística más grande de Latinoamérica y es controlada por los militares cubanos,
supuesto,
en función del emporio militar cubano.
Por supuesto.
No, no, es que allí no hay nada que no esté controlado por los militares, que no crea nadie.
Efectivamente.
No, todo está controlado por los militares.
Y todo queda en casa.
Uh-huh. Armando, en Castellón te quería preguntar, ¿qué ha pasado con los cubanos que en un momento determinado estuvieron y fueron a juicio por el caso del ferrocemento ahí en Las Tunas?
Bueno, fueron condenados severamente, déjame decirte, Cari.
De verdad.
Condenas entre 10 y 16 años de prisión. Ellos sencillamente apelaron, hicieron un recurso, sus abogados, al Tribunal Supremo, muy documentado, yo vi, me fundamentaron el recurso, muy profesional, por cierto, y sencillamente no tuvieron ninguna respuesta, todo quedó igual. Exactamente 3 páginas y cuarto, no llegaron a 4 cuartillas, el Tribunal Supremo sancionó lo mismo que sancionó el Tribunal Provincial de Las Tunas. Y entonces, esos muchachos ahí están, ya te digo, entre 10 y 16 años de prisión. Los familiares se han quejado en diversas oportunidades. Yo he hablado con ellos y una madre me contaba las preguntas que le hizo a la presidenta del Tribunal de Las Tunas y, óigame, es conmovedor.
¿Qué pasó?
Y
cuéntame.
La respuesta. Bueno, ella sencillamente le preguntaba... ¿Qué juicio se estaba celebrando en aquel momento allí? Porque fíjate, Cari, que hasta el propio instructor penal que lleva el expediente de fase preparatoria dice que uno de estos muchachos no tuvo que ver nada con los custodios, ni se acercó a ellos ni nada. Es más, llega a la embarcación nadando. Y a ese muchacho le han echado 10 años de cárcel.
Interesante. Wow, Alberto, tú sabes perfectamente que esta historia exclusiva tuya, que la compartiste acá durante un año con nosotros, coincidió el juicio estando tú acá en los Estados Unidos.
Sí, por eso.
Hay
sí,
que decirlo, sí. Hay que decirlo porque es la verdad. Gracias a la cortesía tuya, tratamos de establecer contacto en tu ausencia, a pesar del terror con familiares allá, pero hubo con la familia todo tipo de amenazas de que no hablaran con la prensa, con Radio Martí, ante la esperanza de un mejoramiento en la sentencia. Evidentemente no fue así, Alberto.
No fue así. Ellos tienen gran temor, ellos hablan conmigo y todo, pero prácticamente se disfrazan para venir a la casa aquí a verme y demás, y vienen por la noche y tú ves sigilosos. Ellos tienen miedo, tienen que tener miedo, porque todo lo que ellos hacen, pues, en muchas ocasiones repercute en contra de sus familiares.
No siempre repercute contra los familiares.
Sí,
eso es sistemático en ese régimen. No es solamente...
Es mucho odio.
No es solamente el condenado, es la familia del condenado.
Es la
los
familia,
hijos, todos.
La familia, efectivamente.
Ahora todos se van a sentir familia. El peso de la condena. Ven acá, Humberto, ¿te enteraste más o menos de pormenores del juicio, cómo estuvo el movimiento de vigilancia en el pueblo? Porque, bueno, un pueblo chiquito, todo el mundo
totalmente,
se conoce, ¿no?
Totalmente militarizado. Totalmente militarizado estuvo el juicio ese. Bueno, te digo, yo estaba en Estados Unidos, pero ellos me contaron y eso tuvo una presencia militar allí tan atroz que una de las abogadas basó su tesis, ¿no? Y dice, si el 5% de toda esta inmensa fuerza que hay aquí el día de los hechos hubiera estado protegiendo las propiedades del Estado cubano, el barco ese que se llevaron y demás, hoy no tuviéramos aquí sentados a personas que son... que el mismo, la misma investigación lo reconoció, son personas trabajadoras, personas que viven acorde a sus posibilidades, no son gente mala, hablando en cubano.
Entonces, en definitiva, la apelación no procedió.
No, ellos no prosperó. Ahí a ellos le queda un último recurso, que sería un procedimiento de revisión, pero para un procedimiento de revisión ellos tienen que fundamentar elementos nuevos que no se hayan tratado hasta ahora. Yo le aconsejaba que, bueno, que ellos debían de esperar, porque sería inútil insistir en este momento.
¿Cómo no? Alberto.
De hecho, no creo... Sí,
no, Alberto, nos quedan 2 minutos y medio. Hay un tema que me gustaría, y me imagino que Gary también, tener tu opinión. 21 y 22 de este mes de enero comienzan, pues, la primera ronda de reuniones en La Habana, donde participará la delegación norteamericana encabezada por la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, de cara, pues, al ya previamente anunciado el pasado 17 de diciembre proceso para restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Esto va a ocurrir en La Habana. La expectativa tuya como periodista, como abogado, ¿ves en esto la posibilidad de un mejoramiento para tu estándar básico, las necesidades básicas del cubano?
No, en modo alguno, ni las veo yo, ni la ve la mayoría de los cubanos, porque es que sencillamente, era lo que decíamos ahorita, mira dónde es que están las empresas, las mayores empresas cubanas están en manos de los militares, y están, mira, faltó transporte ahí para manipular, trasegar la sal esa, ¿verdad? Pero el ejército sí tiene camiones, y el ejército sí tiene planchas de ferrocarril y locomotoras y todas esas cosas, ¿tú me entiendes? Entonces el dinero va a continuar ahí, por esa vertiente, y mientras el gobierno cubano no se comprometa que va a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a aplicar eso, pues yo sencillamente no veo ninguna perspectiva y veo muy mal. Por la contraparte, porque esto es un juego político, pues bueno, la contraparte, si no, digamos, establece determinadas directrices. Mira, sí, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, yo voy a ir hasta aquí, dime hasta dónde tú vas a ir. Si eso sigue así, si va a jugar de un solo lado, el juego se va a ir. Y bueno, pues no va a haber emoción en ese partido, creo, ¿no?
No he encontrado muy buenas... no hemos encontrado, Tomás, y le hemos preguntado a distintos opositores y periodistas independientes, ¿no? Dentro de la isla he encontrado que verdaderamente no están como que muy conformes ni muy convencidos de que este restablecimiento de relaciones, que indudablemente va a dar paso a más convenios comerciales, en fin, no hemos encontrado, Tomás, como que ni expectativa ni alegría por parte de muchos cubanos dentro de la isla.
¿Cómo no? Y sobre todo, mañana jueves se hará a la luz pública en Cuba un importante documento de opositores que vinculan el tema de derechos humanos al diferendo bilateral y a este proceso que se ha iniciado. Gracias, Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, Las Tunas, para nuestro espacio. Extensivo a ti, Cari, te esperamos mañana jueves. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 14 de enero del 2015. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, mitad de semana, 14 de enero del ya reiniciado 2015. En minutos, una joven muy interesante, trabajadora social hasta hace 3 años en la ciudad de Camagüey, será nuestra invitada en esta tarde para ponernos en perspectiva la situación de la vivienda en la provincia de mayor extensión territorial dentro del país. Pero antes, ya un placer, como todas las tardes, a esta hora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues bien, Tomás, amago de cambio de tiempo en el sur de la Florida, ¿eh?
Amago.
Sí, igual que en Cuba, amaga, pero no hay cambio.
Pero este amago es más representativo ante la perspectiva de coger un catarro y de no que llegue el frío realmente.
Bueno, esa es la realidad, y también llevándolo al tema cubano también, la perspectiva de que en Cuba no pase más allá de un pequeño catarro, no va a haber profundidad en reformas.
Yo sé. Bueno, a propósito de la... Bueno, entre la temática nacional en cuanto a la disidencia, bueno, pues ha fluido hoy el tema de lo que ha denunciado Antonio Rodiles, director del proyecto SAT, de que le fue negada pues la salida del país. Y de paso, pues Rodiles anunció que se dará a conocer, y es lo que nos sirve de punta de lanza para el análisis ahora, Omar, que mañana jueves se dará a conocer a la prensa internacional un documento firmado por prominentes miembros de la sociedad civil cubana que demanda pues al presidente norteamericano que sea incluido como parte importante, medular, central, el tema de los derechos humanos en la próxima ronda de negociaciones de cara al restablecimiento de las relaciones bilaterales el próximo 21 de enero. El problema que yo tengo con esto es lo siguiente. Sin juzgar quién tiene o no la razón, creo que el pasado 17 de diciembre Barack Obama fue bastante claro. Independientemente de que en Cuba no hay libertades, que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba no hay democracia, nosotros, los Estados Unidos, por interés nacional, vamos a restablecer las relaciones. O sea, que pedir lo que ya él dijo que no iba a hacer no creo que tiene mucho sentido.
Bueno, y la otra realidad es que Cuba no va a ser el primer país donde se violan los derechos humanos con los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha tenido relaciones.
Ocurre en China, ocurre en
yo creo que es importante mencionar eso, independientemente de la validez, ¿no? Digamos, en términos de principio de lo que dice el documento de la oposición, el otro problema central que yo veo en esta cuestión, y lo hemos dicho en varias oportunidades, el problema es que la oposición tiene que adquirir un poder por sí misma que no dependa de otros gobiernos. Es decir, pueden haber otros gobiernos que por cuestiones de afinidades ideológicas o por cuestión de intereses políticos no quieran ir más allá en este tema, pero si la sociedad civil se concentra en ganar capital político y social dentro de Cuba, en ganar poder en número, entonces tal vez esa sea una mejor opción para que los gobiernos extranjeros pues quieran ser más firmes en su apoyo a la oposición. Recordemos dinámicas que han sucedido en otros países, como en la misma Polonia con Solidaridad, es decir, el movimiento opositor polaco existía desde hacía muchos años, pero cuando Solidaridad alcanzó ese auge, esa popularidad, ese poder en número de 10 millones de personas, entonces todos los gobiernos les convenía. Hay que tener en cuenta que los gobiernos tienen intereses políticos y los gobiernos de otros países responden a los intereses de sus ciudadanos y no a los ciudadanos de un país extranjero. Pero tal vez la mejor manera de recabar el apoyo internacional pasa por conseguir un apoyo amplio y extendido dentro del territorio nacional.
Bueno, a diferencia de el anuncio del pasado 17 por la parte norteamericana, que independientemente de, bueno, pues lo que ya hemos dicho, se iba a llevar este proceso, previamente se había suspendido la tercera ronda de negociación programada para enero con la Unión Europea y el gobierno cubano de cara a cambiar la posición común del 96. Hace unos minutos, y es una exclusiva en nuestro espacio aquí, ya la Unión Europea y La Habana han acordado, Omar, celebrar la tercera ronda, será en marzo en La Habana. Veremos, a ver, no sé cómo lo ves tú, porque producto de la suspensión unilateral por parte del gobierno cubano, luego el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos llevó a la Unión Europea, yo diría, a radicalizar un poquito más su posición, que sí, vamos a hablar de derechos humanos y es el punto 3 y va a ser así. Veremos a ver qué ocurre en marzo.
Mira, para ser extremadamente franco, se puede hablar de derechos humanos, es decir, la Unión Europea puede hablar con el gobierno de Cuba de los derechos humanos. El problema fundamental es que se cumplan o no se cumplan. El gobierno de los Estados Unidos puede hablar con el gobierno cubano sobre el tema de los derechos humanos. Con el gobierno de Birmania se habló durante años sobre el tema de los derechos humanos, específicamente el caso de Aung San Suu Kyi, el gobierno de Burma, como se dice modernamente. La realidad es que estas conversaciones tienen un alcance limitado, primero porque lo más que puede ejercer un gobierno extranjero es cierta presión también en algunos casos, una sanción económica, etcétera, etcétera. Recordemos casos tristemente célebres como el de Kampuchea, con sanciones internacionales, y todo esto no hizo de ninguna manera que el gobierno cayera. La única manera que un gobierno dictatorial cae por medio de un gobierno extranjero es una invasión militar, y eso no se va a producir en el caso cubano, ni por parte de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos, ni de ningún otro gobierno o cuerpo de gobiernos extranjeros. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta también que esto tiene un alcance limitado, que el régimen, como ha hecho tantas veces, engañosamente puede decir, bueno, conversamos sobre el tema, ellos tienen sus puntos de vista, nosotros tenemos los nuestros. No va a ser tampoco el primer gobierno que haga esto. Entonces, si analizamos, digamos, el mundo, y yo digo, en los últimos 25 años, los cambios que han habido de dictadura a democracia se han producido a través de acciones dentro del país, no por acciones extranjeras, a no ser el caso de, digamos, invasiones militares que no generalmente producen una democracia. Recordemos Irak, recordemos Afganistán.
Vamos a una breve pausa, Omar. Al regreso, desde Camagüey, una joven camagüeyana, y valga la redundancia, periodista independiente y es trabajadora social, con la cual vamos a hablar de la vivienda, el estado de la vivienda en la capital agramontina.
Hoy en Contacto Cuba continuamos la serie de los presos políticos excarcelados recientemente. Conózcanlo, qué sufrieron en prisión y cómo ven la vida después de esta crueldad. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, este miércoles 14 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer presentar desde la ciudad de Camagüey a la joven periodista independiente y hasta hace 4 años trabajadora social, Danavis de la Celda Duane. Danavis, buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro espacio en Radio Martí.
Buenas tardes para ti, el colectivo de trabajo y para todos los radioyentes.
Bueno, pues un placer. Tuvimos la oportunidad a través de nuestra plataforma Reporta Cuba ver un trabajo periodístico, fotos, gráficos, que enviaste sobre el tema tan delicado de la vivienda en Camagüey. Las fotos hablan por sí solas en una ciudad muy grande, de las más grandes de Cuba, y la verdad que tu trabajo periodístico, gráfico, muestra que el desastre que hay en el tema de la vivienda. Pero me gustaría, y por eso te invité en esta oportunidad, por tu experiencia previa, que me imagino que has caminado los lugares más complicados, intrincados y de más miserias en la capital agramontina cuando eras trabajadora social. Cuéntanos, ¿cuál es el estado actual de la vivienda? ¿Cuáles son los problemas principales ahí en la ciudad agramontina?
Bueno, déjame decirte que el estado de la vivienda en la capital agramontina, he llegado a viviendas no solo cuando era trabajadora social, sino ahora también, que las personas viven en un estado de insanidad, de insalubridad total, todo lo relacionado con la vivienda, porque no es solo arquitectónicamente, estructuralmente las condiciones que están muy malas, sino las redes sanitarias, las redes del agua, el alumbrado, todo está muy depauperado. Las fachadas de las casas, cuando uno camina, y lo que más nos causa dolor es que no es solo el reparto alejado, ya el mal ha llegado a la propia al propio casco histórico de la ciudad. Están las casas en peligro de derrumbe, señalizadas por donde quiera que uno camina. Es algo cotidiano.
Ahora, una pregunta que tengo en este sentido, y es precisamente la vivienda el único problema serio. Hay otros problemas que gravitan sobre la población, porque teniendo en cuenta que tú fuiste trabajadora social, supongo que habrás estado en contacto con la realidad diaria de esos que llaman los cubanos de a pie.
Bueno, mira, no es solo el problema de la vivienda, es uno de los que más se evidencia porque se puede ver a simple vista, pero en realidad hay un submundo de problemas que se derivan unos de otros, creando un círculo vicioso del cual es difícil escapar. Por ejemplo, en las casas donde hay mayor aglomeración de personas, te encuentras conflictos intergeneracionales, te encuentras alcoholismo, te encuentras discapacitado, te encuentras salarios muy escasos, muy bajos, que van creando otro sinnúmero de problemas, ¿entiendes? Llegando incluso a tener niños que viven en estos seres familiares, que tienen problemas de adaptarse a las escuelas, que tienen problemas de conducta. Es decir, nos cansaríamos enumerando los problemas, pero básicamente uno va generando otro y otro y otro, y es un círculo vicioso.
Bueno, y sumado a la pregunta que te hizo Omar Danevis, y esta labor, con este conocimiento tan amplio que tú tienes de la realidad reciente, y esta labor que tú hacías de cuantificar, de ver todos los problemas, ¿en qué concluía toda esta gestión? ¿A dónde paraba este trabajo que tú realizabas? ¿Y cuál es el papel de las instituciones, los programas sociales de la revolución para ayudar a una masa tan necesitada de tantos problemas a resolver ahí en la ciudad?
Bueno, mira, eso es lo más triste y lo más doloroso. Toda esa información se recopilaba, hay que decirlo por las claras, por gusto. Porque en realidad no se ayuda, no hay una voluntad concreta de ayudar a las personas. Y todos hemos sido testigos hace un tiempo atrás cómo en vez de aumentar, por ejemplo, las pensiones a los discapacitados, a las personas de más problemas sociales, lo que se les empezó a retirar. Quiere decir que si antes tenían algo que era muy poco, ahora no tienen nada. Y entonces no hay una voluntad del gobierno, no hay una voluntad política concreta de ayudar a esas personas. Entonces todo eso se quedaba en realidad en papel. Eran papeles y papeles y más papeles. Ya uno prácticamente, el que tiene un poco de vergüenza, le daba pena llegar a la casa de una familia, ver la situación familiar, piso de tierra, dos o tres muchachos, el padre preso, y tener que decir no hay solución, no hay, porque ¿qué le vas a decir? No puedes decirle otra cosa porque es que no se le va a dar nada, no se le va a ayudar en nada, ¿entiendes? Y entonces, con respecto a la vivienda, ahora hay algunos planes, pero no sé si me hago entender. Es muy difícil acceder a la información. Por ejemplo, no se divulga. Se habla mucho de que se va a dar subsidios, de que se van a entregar viviendas, pero tú no puedes ir a un lugar específico a buscar la información de cuántos subsidios se entregaron, a cuántas personas beneficiaron, cuántas viviendas se entregaron, cuántas familias se beneficiaron de esas viviendas. No hay esa información, no existe información para la población.
Danaivis, tú mencionabas un círculo vicioso de circunstancias que se concatena y hablabas de casos, por ejemplo, de inadaptación social de los niños en esos medios, problemas en la escuela. Más allá de las soluciones materiales, ¿qué alternativa tiene la gente que se puede hacer tal vez de manera independientemente del Estado para de alguna manera, si no resolverlo, por lo menos tratar de paliar esos problemas?
Alternativas yo veo muy pocas. Se está ahora, por ejemplo, el comando al que yo pertenezco, que es el Frente de Resistencia Cívica, ha creado un proyecto muy bonito que se llama Manos Francas, en el cual tratamos de llegar, es un proyecto comunitario integral, tratamos de llegar a la mayoría de los casos, pero es una tarea muy bonita, pero es muy difícil de concretar en la realidad.
Danaivis, me gustaría preguntarte qué brindan ustedes, asistencia psicológica o de alguna manera, no sé, terapia, no sé qué pueden hacer ustedes.
Bueno, mira, en realidad terapia y asistencia psicológica no, porque no tenemos personal capacitado para eso. Pero, por ejemplo, hacemos actividades con los niños, actividades infantiles, con los niños más necesitados, de forma tal que ellos tengan algún alicente. No sé si me entiendes, te estoy hablando de familias en las que, por ejemplo, no hay un televisor en sus casas, no hay no tienen, por ejemplo, juguetes, y entonces nosotros debemos llegar a ellos y que por lo menos en esa horita o dos horitas en las que están con otros niños, que puedan interactuar, que se le ponen canciones infantiles, se hacen juegos tradicionales.
Danaivis, el marco, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
Sí.
Oye, no, me gustaría preguntarte.
Sí, me gustaría preguntarte.
¿Cuál es tu valoración? Lleva 56 años ya este proceso de la Revolución Cubana. En toda tu experiencia ahí en Camagüey, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo tú describirías numéricamente en porciento la distribución de la riqueza y la cantidad de pobres, mendigos, personas necesitadas en los últimos 10 o 15 años? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es, según tu apreciación, esos porcientos? ¿Ha aumentado o disminuido la miseria? ¿Cuál es tu valoración?
La miseria evidentemente ha aumentado. Ya por lo menos la clase que alguna vez pudiera, porque para el que no lo sepa, en Cuba hay clases sociales bien distinguidas ya. Ya eso no es secreto para nadie. Están los mendigos que están allí a la vista de todos sin que nadie haga nada al respecto. Durmiendo en los portales de tiendas, durmiendo en las terminales, durmiendo en las funerarias, buscando en la basura algo que comer. Y el índice va en aumento, no disminuyendo, sino que va aumentando de manera alarmante. Y tenemos allí los casos de las niñas, los niños, jovencitos ya, desgraciadamente, incluso hasta queriendo prostituirse, asediando a los extranjeros para pedir algo, no sé, un dólar, un lapicero, cualquier cosa. Y entonces lo que se ataca es, lo que ha atacado el régimen es el problema, pero no las causas. Es muy fácil coger a un niño de eso y remitirlo al CBO por mala conducta, por lo que sea, pero no se va a la raíz del problema, no se hace nada para ayudar a esas...
¿Qué pasó, Omar? Perdimos lamentablemente la comunicación con Danaivis. Habla con ella, Patri, y despídela, porque realmente ya no tenemos tiempo. Tristemente, el panorama, Omar, llama la atención. Una muchacha preparada, con conocimiento de causa, lo está hablando. El panorama es totalmente diferente a lo que ciertos sectores desde fuera de Cuba sobre todo venden, cómo todo ha cambiado, cómo todo ha mejorado. Personas que hemos entrevistado en este espacio, que han viajado a Cuba y han dicho cómo han visto cambios nuevos, una Cuba nueva, próspera.
Bueno, funcionarios de Naciones Unidas que han dicho que Cuba es uno de los países más felices del mundo, donde la gente vive es más feliz. Yo creo que hay que ser masoquista para ser feliz viviendo en ese entorno que que nos ha descrito aquí Danaby. Yo creo que la realidad de Cuba contrasta mucho la que viven los ciudadanos, por eso yo hacía énfasis en el caso del cubano de a pie, esa persona que todos los días tiene que lidiar con una existencia que muchas veces no tiene horizonte. Esa realidad contrasta mucho con la que aparece en ciertos informes, que aparece en la propaganda oficial, como tú dices, algunas personas intentan vender, ¿no?
Bueno, ¿y por qué? Y yo te preguntaría, ¿cuál es la esencia de la cuestión? ¿Por qué hay tantos periodistas extranjeros radicados en La Habana? Tantas personas interesadas. Si tenemos aquí en Radio Martí la oportunidad de hablar con estas personas, ¿por qué no hablan ellos? Están allí. Es una realidad, porque se habla de Haití, se habla de Santo Domingo, se habla de la miseria en Centroamérica. No hay mucha diferencia de lo que está ocurriendo ahí en Camagüey.
Bueno, yo digo que la diferencia fundamental es que en Haití, en Santo Domingo, tú puedes ir a esos barrios pobres y hablar con la gente y hacer tu reportaje y no representa un problema. En Cuba, el periodista que haga eso inmediatamente entra en problemas con el gobierno y por eso los periodistas no van, porque saben cuáles son las historias que le puede costar su corresponsalía, el hecho de estar trabajando en Cuba. Entonces yo creo que esa es la condición fundamental, el régimen que está ahí, de alguna manera controlando, por medio de la presión, de la intimidación, de la manipulación, el flujo de información que sale de Cuba.
Omar, una noticia importante que no debemos dejarla pasar por alto, lo que ha ocurrido hoy en la Argentina, me parece que es una noticia que tiene un peso específico tremendo, sobre todo personas que hablan, como el gobierno de Cristina Kirchner, de libertades, de respeto, de derechos humanos. Bueno, pues nada más y nada menos que el fiscal de la causa de la voladura de la Mutual Judía abiertamente ha acusado a la presidenta de la República, Cristina Kirchner, y a su canciller, Héctor Timmermans, de haber trazado un plan de impunidad y de encubrimiento a los prófugos iraníes acusados de la voladura de esta mutual que causó tanta desgracia.
Bueno, el tema venía desde hace mucho, tiempo rondando en la opinión pública argentina y habían evidencias. Sabemos que en este mundo de las redes sociales es verdad que se dicen muchas cosas al azar, pero también aparecen muchas pruebas contundentes. Este tema era un tema que era vox populi en la Argentina. Ahora lo que se ha hecho oficial, legal, y esto es un asunto extremadamente serio porque es una acusación hecha por un fiscal.
Por un fiscal, y en un momento que tenemos todo lo ocurrido en el país, todo el historial que hay de los intentos de penetración iraní acá en Latinoamérica y la situación internacional del terrorismo, ISIS y demás, no es un buen momento.
No es un buen momento. El tema es altamente sensible, con grandes posibilidades de impactar a grandes sectores de la opinión pública argentina en este caso.
¿Cómo no? Bueno, pues concluyendo ya, le damos las gracias nuevamente pues a esta joven camagüeyana, Danaby de la celda Duhane, que lamentablemente perdimos la comunicación, pero esperamos tenerla en otra oportunidad. Las gracias a ella por haber participado hoy aquí en nuestro espacio. Extensivo a ti, Omar, como todos los días. Mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo de haber compartido con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana jueves nuevamente a nuestro espacio con nuevos invitados, jueves a las 3 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martínez.